en el país una mujer fue asesinada cada 32 horas. Vamos a hablar del tema con María Laura Novo, que es abogada voluntaria del área de incidencia en políticas públicas de la Casa del Encuentro. María Laura, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio de Leco en Tandil. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos hablando de una mujer víctima de femicidio cada 32 horas y para resaltar es que no son las cifras totales, porque el informe que tenemos es una parcialidad del 1 de enero al 31 de octubre.
Claro.
También es otra cosa para reconocer, tal como vos estás diciendo, recién ahora hay tribunales orales que están tomando la responsabilidad de condenar conforme el crimen, conforme el femicidio. Es algo que en lo que se avanzó, pero que todavía resta que esto haya un compromiso y una perspectiva de género real en todo el país, para que dejen de existir las condenas que sean por un homicidio simple o por una alevosía, o por un homicidio agravado por el vínculo, claro, y que se reconozca el femicidio.
Que no haya dudas en cuanto a la aplicación del delito y de la pena.
Exacto, que haya una conciencia real de género, porque en muchos lugares lo que pasa es el desconocimiento, en donde se estipula que si no hubo una denuncia previa, no hay violencia de género. No se tiene en cuenta la prueba que se aportan, los testimonios, y que también el hecho de que no haya un acompañamiento real por parte del Estado al momento de que esa mujer pueda acceder a realizar una denuncia, que radique la denuncia y que posteriormente no tenga un abogado o una abogada para que la acompañe en el resto del proceso. Eso se toma a veces que dicen, no, bueno, violencia de género no hubo. Tiene que haber una conciencia y un acompañamiento real. Eso claro, tiene que estar.
Y en este sentido, hemos avanzado pensando en esto, ¿no? De que hay más denuncias, que se animan más a denunciar. ¿Qué pasa con esta política de botones antipánico? ¿Tenemos más conciencia o todavía nos falta mucho camino por transitar?
Tenemos conciencia como sociedad, tenemos conciencia que ustedes como medios de comunicación tienen un compromiso, tienen también un lenguaje adquirido, reconocen esta situación de violencia de género, pero operadores y operadoras de la justicia siguen fallando en adquirir esa perspectiva. Es algo que obviamente se tiene que adquirir como sociedad. Yo siempre digo, yo egresé de una universidad que no me dio perspectiva de género. Tuve la sociedad civil, tuve el feminismo, mis compañeras que efectivamente me ayudaron a adquirir esta perspectiva y a lucharla en lo que es lo que uno tiene como militancia diaria. Pero ahí tiene que haber un cambio como sociedad y una adquisición de esa perspectiva desde la primera infancia, desde la primera educación, desde nuestra casa, con tareas igualitarias que tienen que tener al momento de repartir esa idea, al momento de aceptar todo tipo de familia que existe, uniparental, homoparental. La perspectiva de género y lo que es el respeto y la igualdad tiene que alcanzarnos a todos y a todas.
¿Crees también en esto de que tenemos que ser así cuidadosos de no naturalizar, ¿no?, estas cuestiones de del grito, del maltrato? Bueno, no solamente tiene que ver cuando a alguien le pegan una cuestión física, sino también que está lo psicológico, la forma en que se trata, de que debemos dejar de naturalizar también estas situaciones.
Sí, ese es parte de erradicar la violencia. El objetivo de la ley 26485, que es de protección de violencia contra las mujeres, de violencia que son víctimas las mujeres, es vivir una vida libre de violencia y reconocer que la violencia va más allá de la violencia física, que hay violencia económica, que hay violencia simbólica, es parte de eso, pero es un trabajo que debemos llevar la violencia simbólica que nos reproducen ciertos programas de televisión y que tenemos completamente naturalizada y que tal vez frente a determinados contenidos decidimos que niños y niñas de la familia no vean eso, pero admitimos otro tipo de programa que también dan un estereotipo, te dan a cumplir con determinadas cuestiones que son violencia. Es un trabajo que debemos llevar adelante, el reconocimiento y la desnaturalización.
Laura, a mí me llamó mucho, el número que más me llamó la atención es la diferencia, esto es bueno de lo que estamos hablando, ¿no? La diferencia entre el número de víctimas y el número de denuncias, y quisiera saber además qué consideran ustedes que es lo que todavía, además de esto de dejar de naturalizar, de dejar de aceptar cosas como que son obvias en la vida cotidiana, ¿qué es lo que está faltando? Porque es un trecho muy largo de la denuncia. Evidentemente algo está todavía faltando en esto de que una mujer se anime a denunciar a alguien a que luego ocurra el crimen, ¿no? O el femicidio.
Sí, me parece que hay varios factores que se pueden identificar. El primero es concurrir a una comisaría o comisaría de la mujer, donde no siempre hay una persona con el respeto necesario para brindarte al momento que vos te acercas a denunciar, con lo que es tal vez una localidad chica y en donde todos y todas se conocen, uh-huh. o que vayas a denunciar y que del otro lado te pregunten el qué hiciste para que te pegue o el estás segura que lo querés denunciar. Eso como primera medida. También otro número alarmante que se puede ver es la cantidad de mujeres que tenían medidas, es decir, las que se animaron a denunciar y que igualmente esa escalada de violencia de género siguió subiendo hasta alcanzar un femicidio. Ahí el elemento es que el acceso a la justicia, que es un derecho que tenemos todas las personas, entre comillas se vio garantizado, pero el derecho de acceso a la justicia no culmina, y sino que es efectivamente tener un debido proceso, tener medidas de protección, a que si esas medidas se incumplen vos puedas denunciarlo, pero el Estado te exige que vos eso lo hagas a través de un abogado o abogada, y no te brinda un abogado o abogada gratuita para que puedas seguir con la responsabilidad que se merece esta causa, porque si se dictaron medidas implica que había elementos de riesgo más que valorables.
Uh-huh. Claro, tal cual. Respecto a manera las edades, digo, está determinado, digo, una franja de edad, o es indistinto, digo, en la mayoría de los casos.
El lugar más inseguro para la mujer es su casa. O sea, ya, eso me parece que es la primera alarma que sí. Lo que permite es ubicar ya el factor de riesgo. La franja más grande es de 31 a 50 años, que tenemos 79 femicidios. Ajá. De 19 a 30 años son 62. Hay 36 que no tenemos registro de la edad que tenían esas mujeres. 25 mujeres de 51 a 65 años, 10 mujeres de 66 a 90 años y 9 mujeres de 13, o sea, 9 niñas y adolescentes de 13 a 18 años. Lamentablemente es un número que está más que distribuido y podemos decir que la violencia de género azota a todas las mujeres.
Sí, sí, por lo que mencionas, claro que sí. ¿Y qué pasa con, pues finalmente se reglamentó la ley para que se pueda asistir a las víctimas de femicidio, que son los hijos? Digo, ¿esto se está cumpliendo? ¿Tienen información?
Ley Brisa es una propuesta que surgió de Casa del Encuentro. Así en es. 2015, en 2016 se presentó el 20 de octubre de 2016 y este año, el 4 de julio, obtuvo la sanción en el Congreso de la Nación. Se reglamentó en el mes de septiembre, uh-huh. Y lo que tenemos entendido es que faltan los últimos detalles de reglamentación, porque eso es lo que se va a aplicar en todo el país, que tiene un acceso directo para que los familiares, que pueden ser guardadores, tutores o adoptantes, presenten todos los papeles. Entonces eso dificulta un poco el circuito, pero tenemos entendido y realmente queremos que esto se aplique antes de fin de año para que las familias ya puedan tener ese ingreso del que son beneficiarios niños, niñas y adolescentes, claro, hasta los 21 años de edad, y la suma es equivalente a una jubilación mínima vital y móvil con los incrementos correspondientes.
Sí, claro, porque se quedan sin su mamá y en muchos de los casos sin sus papás, ¿no? Directos, porque son quienes, bueno, son los femicidas, ¿no? Que cometieron el hecho, y la verdad que es una situación terrible, ¿no? Para, digo, esos chicos, y en principio la situación, vivir la situación y cómo quedan también, digo, muchas familias desamparadas para poder contenerlos y poder, nada, criarlos.
Por eso la ley también, claro, contempla lo que es la salud integral de ese niño o niña, y que debe tener un acompañamiento psicológico con profesionales con perspectiva de género, porque claro, se están ensamblando en otras familias, y muchas veces ellos no tenían, y ellas contacto con esas familias, porque el violento, el femicida, lo que hace es cortar las redes de contención de la mujer, y no implica que son abuelos, abuelos, tíos, tías que de golpe los ensamblan y tienen que volver a acomodarse y a funcionar con la violencia que venían siendo víctimas esos niños, niñas, violencia simbólica, violencia económica y hasta muchas veces violencia física que llevó a ver el femicidio de su madre.
Sí, claro, tal cual. Así que nada, también digo que se pueda antes de fin de año poder contar ya con esa ley, que se pueda acceder, como vos decías, María Laura, porque es a nivel nacional, así que se va a instrumentar para todo el territorio nacional. María Laura, te agradecemos estos minutos con la radio de Lecom Multimedia en Tandil, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, para nosotros es muy importante que estos números, que son cifras, pero son realidades,
claro.
son mujeres argentinas y son mujeres que habitan el suelo de la nación argentina, que no tuvieron la protección suficiente. Así que muchas gracias a ustedes por comunicarse y siempre a disposición. Un gusto, buen día.
Buenas gracias. Tardes. Que tengas buena tarde. Gracias, María Laura.